Buenos días a todos. Para por si no me conocen, soy el pastor José Mayé Maya. Bueno, decimos esto porque después de casi 60 días no nos vemos. Damos gracias a Dios en primer lugar por sus oraciones en el tiempo que estuvimos en el viaje misionero hacia Honduras, Argentina y Bolivia. Y el miércoles antepasado tuvimos la oportunidad de estar acá con los hermanos que vienen al tiempo de oración y pudimos darle una pequeña reseña de lo que tuvimos la oportunidad de hacer durante todo este tiempo. De todas maneras, como siempre hago, en Facebook están en el portal de Iglesia Convertidos a Cristo los tres álbumes de los tres lugares donde pudimos ir. Y sé que muchos, pues, nos acompañaron en sus oraciones y viendo todo lo que fue aconteciendo durante todo ese maravilloso tiempo. Producto de nuestro viaje a Bolivia, que fue el punto final en Santa Cruz de la Sierra, donde estuvimos, pudimos presentar la edición de dos nuevos libros que pronto tendremos aquí en el país, Bosquejos comentados para predicadores. Ahora en este caso, el libro de Hebreos y la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Ya pronto, como les dije, el editor de estos libros estará enviando un cargamento para la República Dominicana para que podamos tener acceso a este material. Recuerden que ese material o esta serie de libros comenzó con una edición en el editorial Portavoz con el libro de Romanos hace alrededor de 20 años y hemos tenido la oportunidad ahora de continuar con esta serie. Vamos a ir presentando y elaborando ahora en Bolivia, entendiendo que Bolivia es el centro de Sudamérica y tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de poder pues acceder a los diferentes países con este material hispano, para hispanos, y de un autor hispano. Así que quiero que continuemos sus oraciones porque para el año próximo tenemos un proyecto de tres. Es el Primera de Pedro, tenemos el libro del Apocalipsis y vamos a tirar como libro la serie que hemos estado presentando aquí en nuestra congregación, Una Familia Bajo la Cruz. Así que esperamos en el Señor, en su gracia, que permita que todo esto pueda seguir llegando al pueblo de Dios y que por su gracia, ¿verdad?, podamos pues aprovechar este material para estudios bíblicos, ¿verdad?, para toda la edificación del pueblo de nuestro Dios. Eso es sumamente importante. Así que oren por este proyecto para que el Señor así lo bendiga. Asimismo, les traemos saludos de todos los hermanos y pastores con los cuales estuvimos allá. Todos nos decían: saluden a Iglesia de Convertidos a Cristo. Así que les saludamos en el nombre del Señor. En la semana pasada estuvimos en nuestra conferencia anual, nuestra 21 conferencia matrimonial en Bávaro. Fue una tremenda bendición. Tuvimos allí un grupo de matrimonios de diferentes lugares y todavía queda un residuo acá de los hermanos que vinieron de fuera. En el día de hoy ya estamos, ¿verdad?, preparando su salida. El hermano Fred y la hermana Becky, pónganse de pie. Su primer domingo acá y él me pidió que quería dar un pequeño testimonio en esta mañana. Así que yo le voy a pedir por favor que venga aquí delante para que pueda compartir algo que él quiere compartir con la iglesia. Para los que no le conocen, el hermano Fred vino a estudiar desde Costa Rica acá. Estuvo alrededor de 5 o 6 años estudiando, preparándose para el Señor y para su profesión. Regresaron a Costa Rica y cada año pues vienen a nuestras conferencias matrimoniales y aunque todavía no tienen una iglesia allí donde congregarse, se siguen congregando a través del streaming de Iglesia de Convertidos a Cristo. Así que lo dejo en sus manos.
Bueno, para continuar con la tradición, ¿verdad? Mi nombre es Frederick Lang, mi esposa Rebecca Lambert, ¿verdad? Para los que no me conocen, para los que si se acuerdan de mí, pues les agradezco mucho que se sigan acordando, ¿verdad? El motivo por el cual yo le pedí al pastor que me dejara hablar con ustedes es por lo que el pastor Narciso varias veces ha dicho, ¿verdad? De que se pide oración por un hermano y el hermano después no se sabe y los hermanos siguen orando. Y también es justo que demos la retribución de la condición, ¿verdad? Parte del testimonio que quiero compartir con ustedes es porque todos tenemos alguna lucha de una u otra forma en la vida y pues yo como médico pues nunca me imaginé estar del lado del paciente, siempre imaginé arreglando pacientes, no que la condición me tocara a mí. Bueno, estoy bastante joven, 35 años creo yo, ¿verdad? Que estoy bastante joven, ¿verdad? Pues el Señor me permitió sufrir de artritis reumatoidea, que para un cirujano eso es como lo peor que puede suceder, ¿verdad? Pasé un periodo de unos 3 meses en donde pasé de tener 35 años a 95 años, o sea, realmente tenía inflamadas todas las articulaciones de mi cuerpo. Para mí fue un tiempo desesperante. Si uno se da cuenta qué frágil es el ser humano para las personas que creen que siempre van a ser invencibles, ¿verdad? Todo empieza con cosas que son totalmente incontrolables, ajenas a lo que uno pueda tener deseo de. O sea, desde ponerme un botón en la camisa o ponerme las medias, eso y Misión Imposible eran exactamente la misma cosa. Sí les puedo decir que habían días en que esto, no sé cómo explicarlo, pero las oraciones se sentían muy fuertes. Y eso definitivamente es como el mejor regalo que nadie me pudo haber dado a mí y a mi esposa. En este momento, hey, yo me siento un poco mejor. Estoy con todos los medicamentos del mundo arriba, ¿verdad? Para que yo pueda mantenerme así. Estoy tratando de llevar una vida normal. Yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí. Una cosa que me dijo el pastor que es muy cierta: el enemigo no puede hacerme nada sin antes pedirle permiso al Señor. Entonces, eso me llena de un gozo y de una alegría, porque sé que esto es lo que el Señor ha permitido por algún motivo y un propósito. Yo en este momento quizás no lo estoy entendiendo, pero el Señor lo revelará en su tiempo. Estoy muy agradecido de verdad por todas las oraciones de ustedes. Eso es sin lugar a duda, y lo repito otra vez, lo más fantástico que a mí me ha podido pasar en la vida. Les agradezco una vez más. Mi esposa pues ha pasado un tiempo difícil conmigo, ¿verdad? Ahí es donde vemos en salud y enfermedad, ¿verdad? Cuando uno se casa, a ella le tocó cuidarme, ¿verdad? Probablemente a mí me vaya a tocar cuidarla de alguna otra forma. Espero que nunca como la mía. Pero eso era lo que quería compartir con ustedes. Esta condición que yo tengo es para toda la vida. Esto no se cura, ¿verdad?
A menos que...
Habrán algunas otras cosas que sucederán en el camino. Entonces, ya lo más difícil quizás ahí lo vamos resolviendo, pero no se olviden de mí en sus oraciones, ¿verdad? Claro que sí.
Diga, cuenten con nuestras oraciones. Bueno, y para continuar la serie de actividades que hemos tenido, en el día de ayer tuvimos la bendición de estar y efectuar las bodas de hermano Ignacio Íñigo y Laura González. Por la gracia de Dios ya son marido y mujer. Al parecer están muy bien porque no han llamado ni han dado señales de vida, y estamos muy contentos de eso. Y verdad, como parte de ese tiempo, pues tenemos aquí un amigo y dos familiares, Ricardo y Fernando Gandolfo, su tío y su primo hermano, y también tenemos a Alejandro allá, su amigo, que también nos visita en el día de hoy. Han estado con nosotros hospedados en casa de hermanos y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que lo hayan pasado bien. Sé que ya parten para Argentina, y esperamos en el Señor que tenga un viaje de bendición. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en lo que la palabra de Dios nos muestra es la responsabilidad de todo hombre, de todo cabeza de familia, como protector de su hogar. Y la palabra de Dios nos enseña de una manera muy especial en esta serie que estamos estudiando para las personas que vienen por primera vez en este día de hoy. Estamos estudiando una familia bajo la cruz, los elementos bíblicos que el Señor demanda a nosotros para que nuestra familia sea bendecida. Desde el primer domingo de este año, del mes de enero, hasta el último domingo de diciembre de este año, estaremos predicando una familia bajo la cruz. Y ya que vimos todo lo que tenía que ver concerniente a la relación matrimonial, a todo lo que tiene que ver el trato para llegar a ese momento importante de la vida donde hacemos un pacto delante de nuestro Dios como marido y mujer, hemos estado viendo algunas series de enseñanzas acerca del patrón que Dios ha dejado para cada uno de nosotros en cuanto a los roles que tenemos que cumplir y que tenemos que llevar en nuestra vida si es que queremos ser felices. En el día de ayer, precisamente en el tiempo del matrimonio de Ignacio y Laura, estuve haciendo un análisis sobre el hecho de que cuando Dios demanda estas responsabilidades a cada uno de nosotros, tanto al marido como a la mujer, tanto al padre como a la madre, no lo hace de una forma me da la ganaria, como decimos los dominicanos, sino que evidentemente antes de que Dios nos exija o nos demande o nos pida si queremos hacer su voluntad y si queremos tener la bendición de ser felices en esta institución que Él ha diseñado para bien del hombre, para que el hombre alcance benevolencia, como dice la Escritura, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pues evidentemente que Él ya nos da un patrón que nosotros debemos de imitar para poder encontrar esa bendición de Dios. Cuando Dios nos dice que debemos de ser cabeza de nuestros hogares, ya Cristo ha sido puesto como cabeza de la iglesia. Así sucesivamente en todas las demás responsabilidades, primeramente nuestro Señor Jesucristo practica, pone en efecto todo lo que Él va a demandar tanto al hombre así como a la mujer, lo que demanda a la iglesia. Porque evidentemente Efesios capítulo 5 y desde el verso número 21 en adelante, la palabra del Señor nos muestra la analogía que Dios plantea allí de el matrimonio con la relación entre Cristo y su iglesia. Pues hemos estado viendo a pares de responsabilidades, estuvimos viendo cabeza de hogar, lo que es la ayuda idónea para la mujer, estuvimos viendo todo lo que la Biblia enseña al amante excepcional, luego estuvimos viendo lo que la Biblia enseña acerca del proveedor y luego acerca de la administradora del hogar. Así que en lo que me toca a mí, fuera de lo que ya ha predicado el pastor Nadal acerca de Primera de Pedro capítulo número 3, ahora vamos a tratar el tema de la protección del hombre para con la mujer. Y para eso quiero que oremos pidiendo al Señor su bendición. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das ahora de poder tomar tu palabra. Deseamos que tú nos bendigas de manera especial, que cada uno de nosotros, oh Dios, salga de este lugar con entendimiento y con la disposición de poner por obra tu palabra. Sabemos que ella es una espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y también, Señor, sabemos que tu Espíritu está en medio nuestro, vive en nuestros corazones y asimismo nos hace tener convicción de pecado, de justicia y juicio cuando no hacemos tu voluntad y para llevarnos a estar en el centro de tu perfecta voluntad. Porque sabemos, Señor, que solamente aquellos que te bendicen serán bendecidos, porque aquellos que te maldicen serán malditos. Oh Dios de los cielos, si queremos tu bendición, y deseamos, Señor, que cada uno de nosotros ponga atención a tu palabra para que pueda ella hacer la labor de limpieza espiritual. Bendícenos de manera especial, te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, todos sabemos, hablando de protección y hablando de el hombre como protector de su familia, todo esto tiene una razón muy importante de ser. Dios ha creado al hombre, ha creado a la mujer con naturalezas completamente diferentes. O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, hablar de las características que Dios ha puesto a su imagen y semejanza en el hombre, como las que ha puesto a la mujer. Evidentemente que si nosotros estudiamos o hacemos una investigación antropológica alrededor de todo el mundo, nos daremos cuenta que evidentemente es el hombre el protector en todas las etnias que han habido a través de los siglos en todo el globo terráqueo. Ahora bien, es interesante notar que todas las investigaciones étnicas que se han hecho y que se conocen, son los hombres los que van a la guerra, son los hombres que generalmente protegen a sus mujeres y a sus hijos. Asimismo, y de igual manera, a través de la historia, podemos notar que dentro de toda civilización es el hombre que toma las decisiones con respecto a la protección de la sociedad en la cual vive y desarrolla los medios necesarios para poder darle estabilidad y para poder defender a aquellos que le pertenecen, o para poder inclusive hacerle frente a aquellos que quieren tomar lo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Ahora bien, hablando de la vida cristiana y hablando de la relación familiar, hablando de la relación matrimonial, ahora que estamos en Cristo y que sabemos quién es nuestro mayor enemigo, como dice la palabra, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y de alguna u otra manera él va a tratar, siendo nuestro más férreo enemigo, de destruir a la familia. No obstante, tenemos una tremenda promesa en el Salmo 34 y versículo número 7. Si usted puede abrir su Biblia allí, hay una tremenda consolación, hay una tremenda seguridad para todo aquel que está en Cristo, para todo aquel que hace la voluntad de Dios, para todo aquel que teme al Señor, como dice aquí la Escritura, una protección sobre tu protección. Dice allí la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. Por lo tanto, es cierto que este mandato que Dios dio al hombre de señorear sobre la tierra, y aún más, ¿verdad?, de ocuparnos de la labor de cuidado de nuestra familia, está bajo la protección del ángel de Jehová, está bajo la protección de Dios mismo. Por eso déjeme decirle que no hay gran diferencia entre los pensamientos que el hombre pueda tener con respecto a la responsabilidad que tiene para poder estar ahí para defender a su esposa y a sus hijos. De hecho, la palabra de Dios, desde el tiempo del Génesis, cuando nos muestra la Escritura el momento en que Dios crea a Adán y le dice a Adán lo que Adán tenía que hacer, y lo que Adán tenía que respetar y lo que Adán debía de observar en el huerto del Edén, y la manera en que tenía que cuidar a esa hermosa mujer que Dios le había creado, dice la Escritura que ciertamente en el momento en que Eva, que es la que toma la primera decisión de tomar del árbol el conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le dijo que no tomasen, cuando ocurre esto, ¿a quién llama Dios? Adán. ¿A dónde estás, Adán? Es como para que Adán hubiera dicho: ¿y qué tú tienes conmigo? Yo no he hecho absolutamente nada, ¿eh? Absolutamente nada. Dice la palabra que no solamente Adán había pecado igualmente como había pecado su mujer, sino que el responsable de que su mujer hubiese tomado del árbol del conocimiento del bien y del mal radicaba en el hecho de que él no había puesto protección, él no había dado cobertura a esa mujer que tenía que preservar, que tenía que cuidar. Es bueno que entendamos que cuando Dios le dice a Adán que no tomase del árbol del conocimiento del bien y del mal, Eva todavía no había sido creada. O sea que él era responsable, no solamente de cuidarla, sino de enseñarle, de ser el pastor y el maestro de esa maravillosa criatura que Dios puso en sus manos para que ella pudiese tener esa defensa de parte de su esposo. La palabra del Señor de igual manera nos dice en Primera de Pedro capítulo 3 y verso 7, cuando le habla a los esposos de cómo tratar a sus esposas, habla allí de la fragilidad de la mujer. De manera que nosotros tenemos que tratarla, dice aquí la palabra, como un vaso más frágil, como un vaso de filigrana. Como dice la palabra de Dios allí, no solamente como un vaso más frágil, sino como a coherederas de la gracia de la vida. Y por eso encontramos y vemos que la palabra de Dios nos da a todo hombre, todo cabeza de familia, todo esposo y padre, de la responsabilidad de protección para cada uno de los que dependen de nosotros. Recuerde que cuando usted va a hacer un seguro médico, usted va a algún lugar donde usted tiene que sacar algún tipo de, ¿verdad?, de documento específico, lo primero que le pregunta, ¿cuáles son sus descendientes? ¿Quiénes están bajo su cobertura? ¿Quiénes están bajo su responsabilidad, verdad? Y cuando usted llega a un seguro médico, ahí le corresponde a su esposa, le corresponde a sus hijos, ¿verdad?, de las bendiciones o de los beneficios de aquello que usted como cabeza de familia paga para que ellos puedan tener la cobertura que deben de tener. Por eso es importante que en todos los sentidos nosotros analicemos en qué consiste la responsabilidad de ser protector de nuestra familia. Lo primero que debemos de darnos cuenta es que la protección del hombre, del cabeza del hogar, tiene que abarcar todos los aspectos importantes de la vida familiar. En primer lugar, debe proteger a su familia de manera psicológica, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra. En pocas palabras podemos decir protección a toda costa. ¿Qué es proteger? Proteger es el verbo que viene del latín protegere, significa tomar en defensa de uno, proteger a los desvalidos, apoyar, ayudar, abrigar, adoptar, defender, preservar, resguardar, salvar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros como cabeza de familia tenemos la responsabilidad de proteger a toda costa a nuestras esposas y a nuestros hijos. En el caso de nuestros hijos muy particular, cada vez que un hijo nuestro, ¿verdad?, está en peligro, cada vez que un hijo nuestro se siente intimidado o tiene miedo, qué maravilloso es cuando viene esa personita, ¿verdad?, tan frágil, tan pequeña, corriendo hacia nosotros y se nos agarra de una pierna. Papi, me quieren dar, papi, me quieren dar, papi, me... Y vemos eso día tras día en cada uno de los hogares. Ojalá que sea donde papi, no donde mami, que vaya. Porque eso dice mucho de lo que está pasando en un matrimonio. ¿Por quién se siente protegido el niño o la niña en su hogar? El padre es el responsable de esa protección. Como podemos percibir, de igual manera, con respecto a esta definición, no es menos cierto que la responsabilidad que tenemos frente a esas personas que están bajo nuestro cuidado tiene que estar bajo la protección de Dios. Que dependamos de Dios. La Biblia nos dice, bueno, hermano Fred utilizó ese verso que a veces hemos compartido. La Biblia nos enseña que para ponerlo en las manos a nosotros los creyentes hay que pedirle permiso a Dios. Si no, le hace el libro de Job. No hubo propósito alguno fuera de la voluntad de Dios de todo lo que sucedió en la Biblia, en la vida del patriarca Job. Y vemos en la palabra de Dios la manera en que ese hombre del cual dependía no solamente su esposa, sino también sus hijos, dice la palabra, para ponerle la mano a Job, Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios. Es por esta razón que el hombre debe ser un incansable protector de su esposa de manera psicológica, y en todo el sentido de la palabra. De hecho, es tanto así que la mujer busca, psicológicamente hablando, la protección de su esposo. Bueno, aquí vemos algunos matrimonios. Mira Samuelito cómo está. No es común usted ver a la mujer echándole el brazo al hombre. Eso no se ve. Generalmente, ¿qué es lo que se ve? La mujer en el regazo del esposo. Es una manera inconsciente, diríamos, psicológicamente hablando, de buscar la mujer la protección de su esposo o la de su esposo, aún inconscientemente, de dar protección a su esposa, cuidar lo que le pertenece. Por eso usted, cuando se casa siendo mujer, después su apellido cambia, ¿verdad? Yolanda de Mayé. Cuando andamos por la calle, yo recuerdo yo muchacho, protección, andábamos por una acera, la muchacha estaba del lado fuera de la acera, próximo a la calle, ¿y qué hacíamos? No, mi amor, ven, ponte de este lado. Si el carro viene y me da un llantazo a mí, que me lo dé a mí, pero no a ti. Era una manera de mostrar esa protección. Ahora, de manera psicológica, esa mujer necesita sentirse segura con ese hombre. La mujer necesita seguridad, seguridad. Alguien dijo, la mujer fue formada de la costilla del hombre, al lado del corazón, para sentir ese impulso de ese hombre que le está transmitiendo esa seguridad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Tratada como debe ser tratada, como un vaso más frágil. Ya leímos en Primera de Pedro, capítulo número 3 y verso 7, donde Dios demanda a ese hombre a tratar a esa mujer con delicadeza. Y cuando hablamos de tratar a su esposa como un vaso más frágil, no estamos hablando de una protección física solamente, sino en todo el sentido de la palabra, pero principalmente en el aspecto psicológico. Déjeme decirle que todo ser humano necesita aceptación. Déjeme decirle que todo ser humano necesita tener un concepto equilibrado de su dignidad propia. Todo ser humano necesita ser apreciado. Lo primero que usted va a hacer entender a su esposa es que ella tiene el valor que Dios le da y no el valor que usted le quiere dar. Es más, cuando yo veo una pareja de novios que no se admira, que no destaca las cualidades y bendiciones de su pareja, eso va a terminar mal. Recuerdo mis primeros años, decía en la boda ayer, efectué el matrimonio número 67. No sé si es coincidencia que cumplo año 67 este año. Pero déjeme decirle que aparte de que casé a Laurita, que es hija de un matrimonio que casé hace 24 años, o sea, iniciando ella la segunda generación de matrimonios en la iglesia, de esos matrimonios, la mayoría ha perseverado en Cristo y ha perseverado en su relación matrimonial. Cuando las estadísticas en el mundo están por un 60% de los que vienen al altar a decirse mentiras, porque al final lo demuestran y terminan en el divorcio, nosotros podemos tener menos de un 10%, porque se han divorciado algunos cacos calientes que no han querido obedecer lo que dice la palabra de Dios. Me viene a la memoria precisamente un matrimonio de los primeros que casé, que el día antes de la boda, cuando estábamos haciendo el ensayo para el matrimonio, yo la oigo a ella que dice, este hombre es un quedao. Este hombre no sirve para nada. Esta es la hora que llega. Y yo le dije ahí, óyeme, ven acá. No hay boda. esto se acabó, dejemos esto. ¿Cómo, pastor? ¿Y qué pasó? ¿Y tú crees que yo te voy a casar a ti y voy a ser testigo, ¿ah?, de una unión de ti como mujer con un hombre que tú consideras que no sirve para nada? No, pastor, perdóneme. Casi se arrodilla para pedirme perdón. ¿Qué es lo que yo no quise decir? ¿Qué? Oye, eso fue lo que tú dijiste. Y a menos que tú no vayas a pedirle perdón y que tú aprendas la lección en el día de hoy, evidentemente nunca la aprendió y terminaron divorciándose. Si usted va al matrimonio, usted tiene que entender que usted se casó con la mejor mujer del mundo. Oiga, aunque no lo sea, no importa. ¿Cuántos nos dicen por ahí que son Napoleón y se meten la mano acá y se lo creen? ¿Ah? ¡Yo soy Napoleón! Bueno, pues usted tiene que creerse, aunque no lo sea, que la mujer que usted escogió es la mejor mujer del mundo. Y usted tiene que hacer, y usted tiene que valorar, y usted tiene que fortalecer psicológicamente a esa mujer para que ella tenga un concepto claro, un concepto equilibrado, como dice la palabra de Dios, de lo que ella es como mujer. Lamentablemente los hombres somos bien competitivos. Y hay muchos que hacen competencia con la mujer. No, porque mira yo, porque yo esto, porque yo aquello, porque yo lo otro. Pues te hubieras casado con un hombre entonces. Te has casado con una mujer, con un ser que es diferente que tú, que Dios te ha provisto, como dice allí la palabra, para bendición de tu vida y para que tú entiendas que tienes que apoyar, que tienes que bendecir, que tienes que proteger y que tienes que aceptar tal cual Dios te la dio. Al punto tal que la Biblia dice que tú tienes que amar a esa mujer como tu mismo cuerpo. Vamos a Efesios capítulo 5 y verso número 25. Nosotros vemos allí en esa porción de la palabra la manera en que el Señor nos muestra cómo nosotros debemos de aceptar y entender a esa mujer que el Señor nos dio para bendición de nuestras vidas y debemos de protegerlas. Dice allí la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, oiga bien, los maridos deben amar a sus mujeres, ¿qué dice ahí? Como a su mismo cuerpo. No le diga a tu mujer que es una estúpida, porque si tú le dices a su mujer que es una estúpida, tú eres un estúpido doble. Porque no solamente eres estúpido por lo que estás diciendo, sino eres estúpido por haberte casado con una estúpida. Eso es lo que dice aquí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está el patrón. ¿Cómo cuida el Señor Jesucristo a su iglesia? Cuando el Señor demandó a la iglesia hacer la labor de discipulado, dice el Señor, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Asegurando la protección del Señor para con su iglesia. Desde que tú te casas, tú estás llamado a proteger, como dice aquí la palabra, a sustentar y a cuidar a tu esposa todos los días hasta que la muerte nos separe, dice la palabra de nuestro Dios. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, soportamos cuando alguien nos ridiculiza. No ridiculicemos a nuestras esposas. Es por tanto vil y destructor vil y destructor ver a hombres ridiculizando a sus esposas delante de otros o anunciando públicamente sus debilidades y sometiéndola a otras formas de malintencionada ridiculización. Un hombre que hace esto es un hombre que no ama a su mujer. Es un hombre que no tiene la intención de proteger a la mujer que ha recibido como regalo de Dios para alegrar sus días en su vida. Y déjeme decirle que principalmente en este tiempo, nosotros somos los que escogemos a nuestras esposas. No creo que nadie aquí se haya sacado la esposa tomando un numerito en una lotería y haya sido agraciado con esa que no quiere vivir con él. Todos la escogimos. Y si tú la escogiste, como dice la palabra del Señor, si tú has tratado, como dice la Escritura, de formar un hogar con esa mujer, tú tienes que ser con ella caballeroso, tú tienes que ser con ella comprensivo, tú tienes que ser con ella honesto, tú tienes que ser con ella sincero y tú tienes que ser con ella fiel como te demanda la palabra de Dios. O sea que tú no tienes derecho, ningún derecho como hombre y como protector de tu esposa, de tratar a tu esposa fuera del contexto que la palabra de Dios nos da como vaso más frágil. Si tú no tienes nada bueno que decir de tu esposa, por lo menos cállate. Eso es lo que la palabra de Dios demanda a todo hombre que pretende ser protector de su esposa y de su familia. No solamente debemos entonces proteger a nuestra esposa, igualmente a nuestros hijos, de manera psicológica, sino que también debemos de protegerlo de toda filosofía que en el mundo quiera traerle un concepto erróneo y fuera de lo que nos muestra la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6 y verso 1 al verso 9. Deuteronomio capítulo número 6, verso 1, está Dios frente a su pueblo, le está dando el mandamiento a Moisés para que su pueblo obedezca y pueda ser bendecido en la tierra que Dios le iba a proveer como heredad. Y le dice claramente aquí a los padres: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, tu nieto. Oiga, tres generaciones. Digo que no esté el bisnieto ahí, porque cuando uno llega ya a bisabuelo no piensa. El hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y estando andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Tú eres el responsable de toda enseñanza, de toda filosofía, de todo ministerio que tiene que ver con el ser maestro de tu hogar y proteger a tu hogar de toda filosofía que no sea conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué cuesta trabajo? Ay, muchachos. Y uno está ahí con los hijos, y uno está ahí con los hijos, y uno está ahí. Uno piensa que nunca van a aprender los hijos. Pero si tú eres persistente, si tú haces la voluntad del Señor, Si tú haces lo que Dios te manda en su palabra, tú vas a ver un día que tú vas a ver el beneficio de haber criado tus hijos en la palabra de Dios. Hoy en día, y a través de la historia, hemos visto cómo ese mandamiento de Dios que corresponde al padre, dice allí la palabra, al abuelo, y a todos los que están sobre ese niño, se lo estamos cediendo a Juan de los Palotes. A cualquiera que nosotros entendemos que tiene más sabiduría que un padre para enseñar a los hijos. Debe decirle que el concepto de una escuela, a la manera en que nosotros la tenemos hoy en día, eso dista de hace unos pocos años. Eso no llega ni siquiera a un siglo, en el formato que hoy tenemos de las escuelas, a donde usted le entrega a sus hijos para que le enseñen a sus hijos, y muchas veces aún a los gobiernos, para que le enseñen a sus hijos lo que ellos les da la gana de pensar y lo que ellos les da la gana de llevarle a su corazón. La responsabilidad de educar a tus hijos es tuya. Es tuya. No, porque esa maestra no sirve. Mira lo que le está enseñando a mi hijo. Oh, pero, ajá, ¿y a dónde fue que tú lo llevaste? ¿Y a qué escuela tú lo inscribiste? ¿Y tú conocías el contexto? El contexto de lo que esa persona tiene en su mente, la filosofía que pueden estar gobernando a esa persona a la cual tú le estás entregando a tu hijo. ¿Sabes tú cómo piensa esa profesora o ese profesor acerca de lo que es la vida? Acerca de lo que es tu relación con Dios, acerca de lo que es la moral, acerca de lo que tu hijo debe de saber o de lo que tu hijo debe de aprender. ¿Estás tú seguro que ese profesor o esa profesora va a marcar o va a apuntalar lo que ya tú le estás enseñando en la casa, o tan simplemente le estás sacando lo que tú le enseñaste en tu casa para enseñarle su propia filosofía? ¿Y qué decir de los aparatitos electrónicos que enseñan tantas cosas a nuestros hijos y que nosotros ni siquiera sabemos lo que ellos están aprendiendo, donde no hay una supervisión de los padres para ver qué es lo que se les está enseñando? Ayer precisamente me estaban diciendo que los hijos, ¿verdad?, que estaban tratando de ver una película. Al final, algunos fueron a otra de los famosos Angry Birds, y no sé cuántas alusiones allí hubo acerca del homosexualismo. ¿Qué se le está enseñando a nuestros hijos con respecto a una vida de moral conforme a la voluntad de Dios? Ahora quieren enseñarle a uno que uno acepte que no llueve de arriba para abajo, sino que llueve de abajo para arriba. Porque cuando la filosofía famosa que está tratando de permear nuestras naciones sobre la base de la LGTB me está diciendo que ahora no hay dos sexos, sino que ahora pueden haber multitud o pluralidad de sexos, me están diciendo, ahora está lloviendo de abajo para arriba. Porque cuando yo era muchacho y me casé con esa muchachita y ella quedó embarazada, no había ni siquiera sonografía. Y teníamos que esperar que ella diera luz allá en el hospital. Parece que había una experta en prender un bombillito, fuese azul o fuese rosado. Y cuando la persona que iba a encender esa bombilla, sea cual sea el sexo de ese niño que había nacido, si era varón azul, si era hembra rosado, había una sola forma de hacerlo. Le preguntaba al doctor, ¿qué fue, doctor? ¿Qué nació, doctor? Y el doctor, muy experto en la materia, lo único que tenía que hacer es abrir las dos piernitas y echar una mirada. Y según lo que viera entre las piernitas, decía, o es varón, o es hembra. corroborando lo que fue el diseño de Dios. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Varón y hembra los creó. O sea, que decirme a mí ahora que yo por aquí abajo soy una cosa, pero por aquí soy otra. Ahora en la reunión de la OEA, lo vimos. ¿Ah? El baño de damas, y entra un hombre. No, que yo voy, señor, ¿para dónde va? Está el baño de las damas. Sí, lo que pasa es que yo soy hombre, pero me siento mujer. Y le tuvieron que armar un escándalo. Y después vinieron todos los acompañantes de la LGTB que estaban ahí a hacer un desorden, porque no hay una minoría tan escandalosa como la minoría de la LGTB. Ahora todo el mundo tiene que aceptar que llueve de abajo para arriba, porque ellos lo dicen, y no que llueve de arriba para abajo. Vamos a tener ataques con respecto a las filosofías que hoy te quieren meter en la cabeza a través de la historia, fuera de lo que enseña la vida cristiana y de lo que es el cristianismo. Hemos visto filosofía como el pragmatismo, el dualismo, el pluralismo, el relativismo, el hedonismo, el comunismo, el capitalismo, el socialismo, el hinduismo, el sabellianismo, y no sé cuántos sismos más se van a inventar. Pero si tú quieres ser feliz, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que seguir lo que dice la palabra de nuestro Dios. Tú tienes que defender a tu familia de los ataques filosóficos, de los ataques psicológicos, y tienes que defender a tu familia en todo el sentido de la palabra, porque el principio filosófico que va a gobernar tu vida, que va a hacer feliz a tu familia y donde vas a tener bendición, es cuando tú hagas lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vuelve a Dios y haz la voluntad de Dios, para que tú veas cuán glorioso y maravilloso va a ser ese papel que tú vas a tener de protector de tu familia. Y para concluir, lo más importante, aunque lo vamos a tratar aquí en la última parte, es la protección de ese cabeza del hogar, de la protección espiritual para tus hijos. La Biblia dice, y si quiere abra su Biblia en Salmos capítulo 127 y versículo número 3. Salmos 137 y versículo número 3. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de la aljaba, dice la palabra que el Señor llena la aljaba de cada padre, de cada uno de los hijos que le proveen. Aquí se está perdiendo todo hoy. Ese no es el texto. Ese es 130, 27, perdón. Ahí está, 127. Versículo número 3. Note lo que dice este pasaje de la Escritura. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Oiga, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, feliz, dichoso significa esta palabra el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nosotros somos los guardianes de esa aljaba. La aljaba era la baqueta, usamos esa palabra aquí, donde tú guardas la flecha que tú vas a tomar como arquero, para tú defenderte y para tú defender a tu familia en el tiempo en que se escribe este salmo. La Biblia nos enseña allí y nos dice este libro de Salmo que esa aljaba debe estar llena de esos hijos a los cuales tú tienes que proteger a toda costa, pero principalmente en el aspecto espiritual. Por eso todo padre cristiano debe saber cómo veremos de nuestro punto de vista final, a dónde yo tengo que lanzar esa flecha. ¿A dónde yo tengo que dirigir esa vida? ¿A dónde yo tengo que guardar esa vida y darle a esa vida todas las herramientas necesarias para que esa flecha sea bendecida cuando llegue a tocar la diana? Según este salmo, es como si nosotros dejásemos de proteger a nuestros hijos y permitamos que esas flechas se conviertan en boomerang para ti. ¿Cuántos padres hoy están siendo malditos por sus hijos? ¿Cuántos padres hoy aún inclusive pierden la vida en manos de sus propios hijos? A veces hasta, por $5 para comprar una quinta o lo que fuese de marihuana o de cocaína o de lo que fuese. ¿Por qué? Porque no supieron dirigir, porque no supieron guardar, porque no supieron proteger, porque no supieron darle convicciones espirituales a sus hijos para entender por qué ellos debían de vivir con ellos con sabiduría, enseñándole lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, Efesios capítulo número 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice allí la escritura. Versículo número 1. Después que el Señor acaba de presentar las responsabilidades conyugales y lo que el hombre debe de hacer para amar a su mujer por encima de todas las cosas, y demandar a la mujer que se someta a su marido en el Señor o como al Señor. Dice ahora, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, que dice ahí, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Espiritualmente hablando, ¿qué está aprendiendo de ti tu hijo? No solamente de lo que tú le estás enseñando como precepto, sino como ejemplo. Como ejemplo, alguien dijo, tus hechos hablan tan alto que no me dejan oír lo que me predicas. Lo que estamos diciendo es que no solamente tu hijo va a aprender de lo que tú quieras enseñarle por la palabra, sino de lo que él vea que tú estás haciendo con la palabra. Porque es muy bueno decirle al hijo, obedece, y tú no estás obedeciendo. Es muy bueno decirle al hijo, compórtate como debes comportarte, cuando tú no te comportas, cuando debes de comportarte como debes comportarte. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser ejemplo, no solamente de palabras, sino en hecho y en verdad. ¿Para qué? Dice aquí la palabra, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Obedece la palabra para que te vaya bien. Enseña a tus hijos los principios espirituales correctos para que te vaya bien, dice la palabra del Señor. Críalos allí, en disciplina y amonestación del Señor. ¿Tú quieres dañar a tu hijo? Dale todo lo que te pida. Que no sepa lo que le cuesta lo que está él recibiendo. Daña a tu hijo. Es la mejor manera de tú dañar a tu hijo. Pero tú quieres enseñar a tu hijo, enséñale los principios correctos por la palabra de Dios. Enséñale lo que el Señor declara que él debe aprender y debe hacer parte de su propia vida, porque aquello que venga a su alma, aquello que afecte su corazón, es lo que va a dominar su vida, y mañana va a poder ser una saeta conforme a la voluntad de Dios. Recuerde que ellos serán los que van a guardar en el día de mañana aún tu propia vida. Por eso dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Dice la Escritura, para que seas de larga vida. ¿Cuántos hijos yo he visto morir, que no han llegado ni siquiera a los 30 años, porque han deshonrado a sus propios padres? He visto a padres en el propio entierro de sus hijos, dándole gracias a Dios porque se lo llevó. Pero al final de cuentas, ¿quiénes son los culpables? Los padres. Tu hijo viene en blanco, como un papel en blanco. ¿Qué tú vas a escribir sobre ellos? ¿Qué tú vas a anotar sobre ellos? ¿Cuál va a ser la filosofía que va a gobernar su propia vida? ¿Y hacia dónde tú quieres que esos hijos vayan? Si, como dice aquí la palabra de Dios, tú quieres que les vaya bien, que aprendan lo que dice la palabra del Señor. Se honra para ellos. Note lo que dice el Proverbios capítulo 17 y versículo número 6, y con esto terminamos. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Vuelvo a repetir: corona de los viejos. Sepa que tiene nieto un viejo ya. Mira uno ahí, un viejito ahí. Él no quiere ser viejo, pero ya tiene tres nietos. Tú eres tres veces viejo. Y yo nueve veces viejo. Corona de los viejos son los nietos. ¿Pero qué dice ahí? Y la honra de los hijos, sus padres. Qué bendición que un hijo te pueda decir: gracias, papi, porque lo que soy hoy lo debo a lo que tú me enseñaste. Y que él se sienta complacido de que lo que le enseñaron es la voluntad de Dios, es lo que manda la palabra de Dios. Hay un principio bíblico en la Biblia, valga la redundancia, que no, mire, no falla. Y está planteado de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y nos dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Así que estamos, y aplicando sobre todo esto, y concluyendo este mensaje acerca del hombre como protector de su familia, recordemos que hay otro que nos protege cuando nos sometemos a él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Solo podemos proteger la familia, pero con la ayuda del ángel de Jehová, con la ayuda de Dios. Si nosotros edificamos la casa, como dice la palabra, y no tenemos y no nos sometemos a aquel que la cuida, dice la Escritura, estamos fracasados. En vano guarda la casa el que la guarda, si no tiene la protección y la bendición del Dios de los cielos. Vamos a orar y terminamos. Padre de la gloria, te alabamos una vez más por ver lo que dice tu palabra, por esa demanda que tú nos das a cada uno de nosotros que somos cabeza de familia, para bendecir nuestra vida, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestros hijos, pero principalmente a nuestras esposas. Padre, que nosotros seamos aquellos hombres tuyos que podamos dar esa protección, esa cobertura que tú demandas que nosotros debemos de dar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Padre, que tú nos des esa fortaleza, que tú nos des esa convicción, y que nosotros sepamos por medio de tu palabra lo que nosotros debemos de enseñar en todos los aspectos psicológicos, filosóficos, espirituales a nuestras familias. Padre, bendícenos y guárdanos. Sé con nosotros, y que al final de todo, Dios, te podamos dar la gloria a ti, que solamente tú mereces. Bendícenos y bendice a cada alma aquí presente, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.